Calleja o...
Comentábamos en broma.
Que hay mucha amistad.
Sí,
¿no?
Bueno, veremos a ver. Y claro, si se da bien, si a él le gusta, porque todo esto es, acuérdate que...
Y que pueda ganar, principalmente.
Sí, o sea, pero
no,
que...
no va a ir para llegar a,
bueno, a ver,
la línea de meta.
Empezó,
¿no?,
Daytona el año pasado para entrenarse y saber un poco de qué va. Hizo el 37. O sea que, bueno, tampoco pasa nada ahora por estar un año, porque de hecho el Dakar... Fíjate, Loeb, que es 9 veces campeón del mundo de rallies, que es su especialidad, y no ha terminado. O sea, no ha conseguido ganar la carrera, y es Loeb. O sea, bueno, pues para Fernando es 10 veces más complicado, porque él viene de asfalto, viene de otro tipo de pilotaje, ¿no? Pero tener una primera toma de contacto, además, es muy joven para el Dakar. O sea, Sainz está ganando con 55, Fernando tiene 38, va a cumplir este año, con lo cual tiene tiempo. El básquet, claro, tendría un muy buen coche, una muy buena estructura, y entiendo que su Si él tiene una buena toma de contacto, porque nos contó Carlitos Sainz, acuérdate, que la primera vez que probó el rallycross en la finca, dice que, o sea, acabó sudando en 20 minutos más que en una carrera de Fórmula 1. Acabó destrozado de fuerza, de brazos, porque ahí, pues bueno, sobrepilotas, digamos, no tienes todo bajo control, claro, como lo tienes en la F1. Entonces, pues sufrió como un perro, ¿no?, deportivamente. Y bueno, pues si todo sale bien, sí, tienen esas 3 bajas, las tendría como opción, pues son carreras cortas, un día, dos... y a final de año sí hacer el Silky Way, el rally de China-Mongolia, que es una paliza de 7-8 días, y el rally Marruecos, que es el clásico de preparación del Dakar, que eso son 2 cosas muy serias.
Porque es así, un test, ¿no?
Claro, te enfrentas con todos, además.
El test de temporada, de pretemporada.
Entonces, pues ahí esos son sus 5 elegidos, pero todo tiene que ir dándose con los pasos adecuados. Y Toyota está por la labor, porque luego Kike habló con su máximo responsable y están deseando que llegue Fernando, pues como pasaba en el equipo de Le Mans, que pues para ellos era la bomba, ¿no? Para el Dakar es la bomba todo esto. Y si todos, insisto, todo sale bien, que parece que sí, porque no hay problemas con patrocinadores, él está en Toyota realmente, con lo cual es un más a más.
Sí.
Y bueno, pues si va todo bien, veríamos si tiene que entrar Red Bull o no entraría Red Bull. Hay una serie de cosas ahí aún por perfilar, pero está todo lanzado para que él pueda hacer esto. Y además, todos estos rallies de los que hablamos, estas bajas serían después de las 500 millas, después de Le Mans, es decir, a partir de julio, agosto, que es el momento en el que él está libre. Con lo cual, pues bueno, más o menos cuadra todo para que él pueda hacer ese trabajo, que veremos si desemboca en 2020. Esa es su idea. Si todo sale bien y él se ve con fuerza, claro, evidentemente, si ve que es muy complicado lo de pasar dunas, pues igual piensa en 2021, chicos.
Yo creo que lo noticioso de aquí, más allá de... está Toyota, la estructura, es la intención, que yo creo que es la primera
tan
vez
pronto.
Que claramente se ve una intención de Fernando.
Tan pronto, de, Pablo, de... tan pronto, que es que él no, de rally que...
De rally,
que,
sí.
Claro, que es que esto no es, oye, mira, me voy a competir en las 500 millas, que son monoplazas, coño, yo salgo de pilotar un monoplaza, pues bueno, tiene sentido. Venga, Le Mans, es un prototipo, no es lo mismo que un monoplaza, bueno, pero hablamos de asfalto, escapatorias, circuitos, tal, pero esto, que es arena... un buggy, un pick-up, 2 metros para arriba, que él conduce abajo. Es una cosa... Yo voy a quedar un poco de tiempo y que él se vea con fuerza, si lo coge con ganas y tal. Ayer decía Marcoma en la tele, en Televisión Española, que está seguro de que a la primera va a ir rápido. Marcoma, que no es cualquiera. Entonces, pues bueno, veremos. A ver, a mí me causa mucho shock verle en un vehículo tan completamente distinto, pero bueno, no le pidamos tampoco peras a lomo y a la primera. Ya tiene que ir ahí ganando, sí, batiendo.
Igual, oye, después de la triple corona queda el póker.
La cuádruple corona, ¿no? Que Raikkonen, acuérdate, cuando se fue al Mundial de Rallys, en fin, no acaba un rally, ¿eh?
¿Qué es lo que ocurre a muchos que vienen de unos entornos más controlados, como decías tú, que me ha gustado la expresión, que es la Fórmula 1, incluso... la Fórmula, los monoplazas, que al final
Kimi
Raikkonen iba rápido, porque cuando iba rápido,
sí, sí.
Pero llegaba un momento en el que iba tan rápido que en un momento se iba, y en ese momento en que se iba, pues ya es el final.
Se iba fuerte.
Y a Loeb en los rides le ha pasado lo mismo, o sea, iba fuerte, iba rápido, pero en un momento dado...
Se mete en el bache.
Correcto.
Es que hablamos mucho de otras cosas, pero el año pasado Loeb se sentó en una piedra ahí en la segunda etapa porque había volcado el coche de tal forma en un agujero que no pudo ni moverse. O sea, vamos a ver si vamos administrando las malas suertes famosas estas que tienen ciertos pilotos. Las tienen todos los pilotos. Y más en el Dakar.
Porque está en el ADN de un piloto.
9 veces campeón del mundo de rallies. No ha ganado el Dakar. En fin.
Gracias, Miguel.
Venga.
Oye, hoy todos los detalles de esta aventura dakariana de Fernando Alonso en las páginas del diario Marca. Llevamos doblete porque ayer también, hoy
vamos a por
también.
Vamos a por la triple corona.
Vamos a por la triple corona también. Cuídate,
venga,
Miguel.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Y seguimos hablando del rally Dakar y también de Fernando Alonso. Primero, lo del Dakar. Poveda, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo, efectivamente. Te tengo que decir...
Sí, dime.
Que... que acaba de salir, Nasser Al-Attiyah, como primer coche, como primer vehículo que va a disputar la especial en la jornada de hoy. Así que ya ha arrancado la segunda etapa entre Pisco y San Juan de Marcona.
Vale, pues arrancada ya la segunda etapa, etapa muy importante, como decíamos en el calendario. Te iba a preguntar precisamente por eso. Hoy tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Porque hoy puede ser un antes y un después en este rally.
Sí, además ya es una etapa típica de Dakar, o sea, típica de 342 kilómetros en total, con muchas dunas y mucha arena, que es a lo que van preparados todos los pilotos, tanto de coches como de motos, quads, camiones, en esta edición 2019. Mucha más arena, mucha más dunas que en la etapa anterior, muchas más que en la primera etapa. Ya digo, entre Pisco y San Juan de Marcona. Además, una jornada condicionada por los resultados del día de ayer, que por eso veíamos levantar el pie del acelerador a Carlos Sainz prácticamente en la línea de meta para que le pasara Nasser Al-Attiyah. Hoy Sainz, seguramente, como ya dijo el año pasado, se lo va a tomar con calma, se lo va a tomar con pausa, porque hoy puede ser el día en el que muchos queden y los que no, no tienen por qué hacer un tiempo desorbitado, sino que lo que tienen que hacer es sobrevivir. Continuar en carrera para cuando sea más favorable intentar atacar.
Uh-huh. Iba a decir que seguíamos hablando de Fernando Alonso, porque no solo de Dakar va a tener calendario este año, también de otras pruebas más parecidas a lo suyo, a los monoplazas, aunque algunos sean prototipos, como lo que veremos en Daytona. Cristóbal Rosaleni, hombre de motor también aquí en Radio Marca. ¿Qué tal, Cristóbal?
¿Qué tal, Pablo? Pues abrumado por tanta noticia. Pensábamos que iba a ser un año tranquilo y fíjate.
Y fíjate. Lo del Dakar, sin duda, para Alonso es sorprendente, pero porque la gente anda un poco despistada, ¿vale? En la Fórmula 1 no va a estar, pero ¿qué es esto de las 24 horas de Daytona? No nos tiene que resultar nuevo porque ya lo compitió el año pasado, pero esta temporada parece que sí que hay opciones de estar cerquita de la victoria, ¿no?
Efectivamente, es una carrera de resistencia de las más famosas del mundo en realidad y desde luego una de las más famosas en Estados Unidos. Esto forma parte del campeonato IMSA, que es la resistencia americana de toda la vida y a diferencia del año pasado, esta vez Fernando Alonso compite con un DPI. ¿Y qué es un DPI? Pues bueno, son los prototipos americanos derivados de LMP2, que son los prototipos de segunda clase, por decirlo así, de los que corren en Le Mans, pero modificados por marcas para que sean un poco más rápidos. En el caso de Fernando, corre con un Cadillac, que esto sí que le sonará a la gente, Cadillac, sí. Es una marca General Motors, y el año pasado pues fueron los enemigos a batir, claramente. Este año pues también es un equipo con muchas opciones de estar delante. Recordemos, es una carrera de 24 horas. En 24 horas pasan muchas cosas.
Hay cuatro pilotos, ¿no? Por equipo, no tres como en las 24 horas de Le Mans.
En el caso del coche de Fernando, Jordan Taylor, Renger van der Zande, que fue el poleman del año pasado, y Kamui Kobayashi, que conoce muy bien de la Fórmula 1 y de Toyota, y que también tiene experiencia, por tanto, en resistencia. Es un equipo muy bueno, pero no están solos. Realmente allí corre Juan Pablo Montoya, por ejemplo, Helio Castroneves,
también
Rossi.
Candidato a la triple corona, Juan Pablo Montoya, porque recordemos que ha ganado en Mónaco, ha ganado las 500 millas de Indianapolis, y lo que le queda serían las 24 horas de Le Mans. Un poco un caso diferente al de Fernando.
Y estuvo cerca de correr para Porsche y competir por las 24 horas de Le Mans absolutas, pero finalmente no pudo ser. Hubo cambios en Porsche, él tampoco quizá estaba en el 100% de su forma y no pudo correr. Pero ahí está, jugándoselo con Fernando, eso es la triple corona, sí señor.
Pues ¿esto cuándo se va a competir? ¿Qué día esas 24 horas? ¿Cuándo nos va a tocar en España?
Pues a 26 y 27 de enero, vamos, es el último fin de semana de enero. Disculpa mi imprecisión.
Sí, bueno, sí. No, has dicho, es el último fin de semana
26-27.
De enero, 26-27, correcto, 26-27 de enero. Bueno, pues estaremos pendientes del calendario de Fernando Alonso, que mueve mucho, que no va a estar en la Fórmula 1, pero ya sabemos que va a estar en las 24 horas de Daytona, que va a estar en las 500 millas de Indianapolis y luego, según leemos en el diario Marca, va a completar también su calendario con diferentes citas a lo largo del año con Toyota. Esto cuadra mucho. Lo que no cuadra es que sea directamente ya y tan pronto en el mundo de los rallies. ¿Esto cómo lo ves, Cristóbal?
Bueno, yo creo que él está empeñado en hacer el Dakar 2020, esa es la información de la que dispongo, que le han recomendado muy vivamente que pruebe bien si se siente a gusto, si es lo que quiere hacer, si realmente va a poder estar donde él quiere estar, que siempre quiere ganar en todo lo que hace. Aquí ganar, pues, en tan poco tiempo se me antoja prácticamente imposible. Lo que sí que te digo, Pablo, es que hay maneras y maneras. De momento ha sido como muy sonado. Todo lo que va con Fernando es muy sonado. De repente tiene una repercusión brutal. Pero hay mucha gente que empieza con los rides de una forma discreta y de repente cuando se presentan en Dakar están perfectamente en condiciones de hacerlo porque tienen ya miles de kilómetros en dunas, en arena, tienen la vista acostumbrada porque aquí se trata no solo de conducir rápido y tener un ton natural, como es el caso de Fernando para la conducción, sino también interpretar el terreno, que tiene de todo menos asfalto, de una forma pues inteligente, ¿no? Y esto es muy, muy difícil, con penetración con el copiloto. Es realmente complejo que en un año se pueda estar en condiciones de estar delante. Pero también te digo, tampoco hay por qué...
Claro.
No tenemos por qué esperar que esté delante, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y habla bien de él, en el sentido de que no tiene complejos, no está abierto a todo, confía en él mismo de una forma ciega y además demuestra sobre todo esa voluntad por correr por encima de todo.
Y los aficionados que querrán ver a Fernando Alonso. Y aquí tenemos que contar en Radio Marca que ahora mismo, ya sabéis que hay una nueva plataforma que todavía no es contratable y que todavía no ha hecho ninguna campaña, que se llama DAZN. DAZN, ¿te suena, no, López?
Me suena, no paras de hablar de esa.
Y ya sabes que tiene los derechos de la Premier para el año que viene, los derechos de la Euroliga también para el año que viene. Se ha metido en el mundo del motor a través de las motos, MotoGP se va a ver a través de DAZN, yo creo que esto es lo más llamativo. Bueno, pues que sepan los oyentes de Radio Marca que lo más probable es que el Mundial de Rallys y las 500 millas de Indianápolis también estén en esta plataforma. Es decir, que aquellos que quieran ver a Alonso con la triple corona tendrán que pasar por este Netflix del deporte, que es como se está vendiendo. En fin, cosas modernas que nos trae el 2019, Cristóbal.
Bueno, es lo que hay.
Un placer, como siempre, charlar contigo.
Igualmente.
Hasta luego. Oye, y tenía por ahí a Jesús Poveda. Poveda, esta tarde y noche estamos ahí en directo pendientes de la etapa. Supongo que a partir de ya mismo, como hay puntos fijos donde tienen que ir pasando, estaremos también pendientes de los coches y de las motos, ¿no? Porque ya ha empezado la etapa.
Puntos de control, efectivamente. Va a ser una etapa larga, así que paciencia, 342 kilómetros, como decía. Los coches abren pista, ya lo han hecho. Estaba previsto a las 11:50 hora española, se han adelantado un poquito. Las motos saldrán a partir de las 2:34, o al menos eso es lo que está previsto, siempre hora española. Y luego los camiones serán los últimos a partir de las 7 de la tarde. Así que hoy, jornada larga, que te vamos a contar, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en la sintonía de Radio Marca.
Te escucho. Chao, hasta luego.
Abrazo, chao chicos.
Las 11 de la mañana y 43 minutos, 10 y 43 en Canarias. Enseguida hablamos de tecnología y deporte.
Becas Podium es un programa de apoyo a promesas olímpicas desarrollado por Telefónica y el Comité Olímpico Español. Nuestro objetivo es impulsar a los jóvenes talentos deportivos del país. Sé lo que quieras ser. Sé olímpico.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Si te sientes en la butaca, acción pura esta misma noche, Predator, ¿y tú?
Si buscas realizarte, los talleres de Radio Marca son para ti.
Puedes inscribirte en escuelaunidadeditorial.es hasta un 30% de descuento.
Somos de carne y hueso.
Gente seria, creo.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
11 y 8, 7 y 8, 11 y 8, 10 y 8 en Canarias, 11 menos 5, 12 menos 5, si, o mejor dicho.
Es la hora 5, de que nos mejores, apúntate a los talleres de Radio Marca.
Lo puedes hacer en escuelaunidadeditorial.es, hasta un 30% de descuento.
Te necesitamos.
Sin duda.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Hola Nieves, veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Bueno, López, tú que eres un tipo tan tecnológico,
sí,
que sepas que entramos en nuestra sección de tecnología. ¿Por qué? Pues porque es martes, porque solía ser los martes. Y porque tengo aquí a mi lado a Marta Juste, nuestra compi de expansión. Hola, Marta.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
Y tengo al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Uriondo, Uri, compi del León del Español. Hola, Uri.
Muy buenos días, Pablo, Juan Arena.
Y a los dos les gustaría estar en Las Vegas. Esto lo sé. A ver, de normal
sí,
para estar apostando. Pero es que estos días está el CES, ¿no? Que es como una...
Hombre, de vacaciones en Las Vegas tampoco me importaría estar, ¿eh? O sea, claro. Sería perfecto.
Al ladito del Gran Cañón y esas cosas, ¿no?
Vamos, sería ideal.
Pero la cosa es que están presentando cosas tecnológicas que serán aquellas que nosotros disfrutemos en los próximos meses. Bueno, disfrutemos o veamos en los escaparates y no podamos pagar, pero...
O nunca veamos, porque también se presentan muchas cosas que luego son siempre prototipos y jamás vamos a llegar a disfrutar.
Bueno, yo quería empezar porque estamos en Radio Marca y con razón, Uriondo, con el tema de la tecnología aplicada a los deportes. Ese sí te ha salido desde el fondo del corazón, del alma no deportiva que tienes.
Oye,
pero cada vez vemos una unión ahí más, no solo para el fitness, ¿no?, sino para otro tipo de cosas.
No, si me permites un rápido repaso, sí, de lo que ha sido el año 2018 en lo que tiene que ver con empresas, tecnología y deporte. Vemos que ha sido muy fructífero. Yo creo que el protagonista del año ha sido un avance tecnológico como el VAR, eso es indiscutible. Luego hemos visto cosas que son claves para el desarrollo de la industria, como es el tema de las apuestas online, que cada vez suscitan más debate. En 2018 se legalizaron en Estados Unidos. Estamos viendo cada vez más uso de datos en tiempo real por parte de los equipos para prácticamente todo. Ha sido un año sin duda extraordinariamente deportivo y tecnológico, y yo creo que el CES de Las Vegas de este año nos trae mucho más. De hecho, nos trae exactamente el doble de espacio de exposición dedicado a tecnología del deporte que el año pasado. Han decidido que es algo que funciona y han traído bastantes innovaciones. Luego, ya, si queréis, os cuento alguna.
¿Qué hay más? Quiero decir, ya tenemos aparatejos que nos miden los latidos, los metros que recorremos. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la salud y el deporte? ¿Y la salud del deporte y la tecnología?
Bueno, incluso en las formas de difusión, otra de las grandes historias de 2018 ha sido cómo progresivamente, esto aquí en Radio Marca lo hemos contado bastante, los OTTs, los operadores por streaming, están empezando a hacerse un huequecito en este mundo. Entonces,
acabo de hablar de DAZN y de algunas de las novedades que prepara para 2019.
Claro, entonces al final tú estás viendo que hasta en este tipo de cosas la tecnología es relevante. Pero dices, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues mira, en el CES de este año están hablando de cosas como análisis en tiempo real de las pupilas para los jugadores de la NFL, para evitar contusiones y evitar en la medida de lo posible que la práctica de un deporte tan bonito como el fútbol americano pues suponga lesiones irreversibles en jóvenes estudiantes, sobre todo.
En las pupilas.
Sí, hacen un tema de eye tracking, de gestión de los ojos para asegurarse de que no hay contusiones y lo hacen de forma automática y puedes pensar, hombre, ¿cómo hacen esto? Pues básicamente un dispositivo ya que mide las pupilas de los futbolistas. Imagínate que te ponen unas gafas de estas de realidad aumentada que básicamente permiten analizar si has tenido una contusión o no. Y si la has tenido, oye, pues te vas al banquillo y si no la has tenido, sigues jugando. Yo creo que esto del tema de las contusiones preocupa mucho en Estados Unidos por el tema del fútbol americano y es uno de estos avances que a lo mejor la gente no piensa mucho en ellos, pero los avances en medicina deportiva también hay que tenerlos en cuenta. Y tú, como lo que quieres es hablar de chismecitos, hay uno que me tiene enamorado, que es precioso. Además, hay un vídeo en YouTube, lo podéis encontrar, lo podéis colgar en el Twitter de Radio Marca, que es una verdadera pasada, se llama El Bot Boxer. Es una especie de robot que tú vas haciendo puños con él y el tío te va esquivando. Es una especie de saco que te va esquivando. Y la verdad es realmente curioso. O sea, tú ves el entrenamiento.
Es un saco de boxeo de los que hay en los gimnasios, pero que te esquiva.
O sea, un robot saco.
Es como un robot saco de boxeo y es muy curioso porque además dicen que te esquiva más rápido que un campeón mundial. O sea que realmente el vídeo es muy curioso porque no ves a los deportistas zurrarle al saco en ningún momento. El saco está todo el rato esquivándoles, pero estoy seguro de que eso lo vamos a tener en gimnasios especializados en relativamente poco tiempo.
O sea que los sacos de boxeo van a perder su empleo también,
pero,
¿no?
Pobrecitos. Estoy pensando yo que no tiene mucha gracia. Quiero decir, si siempre que lanzas un puño das al aire y nunca le llegas a dar al saco, pues no pongas el saco y da al aire solo y ya está, ¿no?
No, hombre, pero tiene programas diferentes, y si se comporta como un rival, también tiene un componente más de desafío, en el sentido de que la vez que le des y hayas conseguido darle a una cosa que se supone que es tan veloz y en un programa difícil, pues tendrá mucho más mérito y entiendo que el deportista se sentirá más congratulado de haber conseguido zurrar al bicho, pero a mí el tema de saco de boxeo inteligente, ahora que estamos hablando todo el rato de cosas inteligentes, me parece un término maravilloso que me quedo ya. Saco de boxeo inteligente, fantástico. Boxer.
Marta, tú de lo que te ha llegado del CES, ¿qué destacas? Más allá de que sea deportivo o no deportivo.
Sí, bueno, antes de deportivo quería destacar que también una compañía que se ha esforzado mucho en 2018 en el tema deporte y mucho en la Liga Española ha sido Intel también, con el desarrollo de muchas tecnologías, como bueno, cuando veíamos esas imágenes ralentizadas 360 grados en mitad de los partidos, ya está instalado en el campo del Barça.
Sí, todavía lo vemos en
del Madrid,
día, ¿no?
Del Sevilla, y lo van a seguir instalando.
Yo creo que está prácticamente ya en todos los campos de primera, ¿eh?
Sí, sí,
excepto
el Bilbao, sí.
En el Alcoraz, yo creo que en el resto.
Se han ido poniendo las pilas y en 2018 han hecho esto. Y luego además están desarrollando un sistema de realidad virtual para poder disfrutar de los partidos como si estuvieras en el campo, como si fueras el entrenador. Y bueno, lo tienen ahí, todavía está en prueba, yo he podido trastearlo y mola mucho. O sea,
te pones unas gafas,
entiendo. Te pones unas gafas de realidad virtual y puedes sentir, o sea, puedes ver el partido, o sea, un partido real, pero como si estuvieras abajo en el campo. ¿Vale? O sea, bueno, además...
O sea, verlo mal.
Verlo mal, pero sí, claro, al final pero estás... Mola. Que casi tocas a los jugadores, ¿sabes? Que no estás, bueno, como cuando te compras tú la entrada, ¿no? Que estás arriba en el gallinero.
Ya.
Entonces, bueno, es una experiencia diferente que lo lanzarán también este año. Entonces, por eso, destacar que Intel ha lanzado muchas tecnologías durante este año que yo creo que también han mejorado mucho la forma en la que vemos, sobre todo, el deporte y la forma, en este caso, que vemos el fútbol. Y paso al CES.
A ver, en el CES, algún cachivache. Hemos visto teles, ¿no?
Sí, hemos visto teles, pero bueno, teles diferentes, porque la más destacada, la que más ha llamado la atención ha sido la tele enrollable de LG. Es una tele...
¿Se enrolla?
Sí, es una tele que, bueno, imaginaos una barra de sonido, como las que tenemos en casa justo debajo de la tele, pues la tele se mete ahí, se enrolla y desaparece. Entonces ellos dicen, tiene tres posiciones, la tele completamente desplegada, que es para ver la televisión normal, un tercio de la tele, que es simplemente pues para que lo tengamos como decoración y podemos poner, pues por ejemplo, el tiempo, el reloj o alguna notificación, o completamente bajada para esa tele que desaparece y que no molesta, que ahora, bueno, yo creo que los fabricantes se están preocupando mucho por el diseño y que la tele no nos destroce, bueno, la decoración del hogar.
Ya, pero a ver, Uri y Marta, vosotros que sabéis un montón, ¿esto va a ser real?
Sí.
Sí, o sea, es real. Mira, porque se puede hacer ya, pero...
Esta tele la ya la iban presentando ya 2 años. El año pasado también estaba. Y este año han presentado que se va a poner a la venta.
Vale. Pero, por ejemplo, hace un tiempo, gafas de 3D, de las teles de 3D, se presentaron y se quedó nada porque el mercado no las aceptó.
Sí, pero se pusieron a la venta. Si no las compraron, fue...
Las teles estas que son curvadas y tal, pues también era posible...
Tuvieron su público, ¿eh?
Tuvieron su público, pero ya no las, ya casi en ninguna tienda se
pero también
se
son modas. Esto simplemente, yo creo que
eso,
es una...
Eso pregunto, ¿esto es una
sí,
moda o...?
Pero es una demostración de LG, decir, mira lo que podemos hacer con una pantalla OLED, mira lo que somos capaces de hacer... Y también demostrar que las pantallas ya se pueden doblar, ya se pueden plegar. De hecho, este año seguramente veamos el teléfono de Samsung plegable, y no solamente de Samsung, una pantalla que se puede doblar y al estirar, bueno, pues tenemos como 2 pantallas unidas y un teléfono que parece una tableta.
¿Pero esa tele se puede transportar?
No, todavía no.
No,
o sea, hay que ir a, hay que ir a Las Vegas ahora, a verla.
No, hombre, pero
cuando llegue la metes en un tubo de estos de arquitecto, ¿no?
Claro,
y la llevas.
Y te llevas al chalet.
No, ahí la donde está todo el poder de la tele, por decirlo de alguna forma, está en esa especie de barra de sonido bastante grande, por cierto, porque, bueno, es una televisión de 65 pulgadas. Tampoco es tan grande, ¿eh? Pero, bueno...
Oh, 65.
Lo que... Cuidado. Te sorprendería saber las cifras de las teles que más se venden, y en España el sector de 65, 75 pulgadas está creciendo mucho. 75 pulgadas. Que a ver en qué salón metes una tele de 75
pulgadas.
Vamos,
en el Kinépolis, creo, en la sala 3.
A ver, Uri, ¿cuál es tu punto de vista de esto, de las cosas que estamos viendo? ¿Van a llegar? ¿Van a ser modas?
No, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dice Marta. En muchos aspectos es sencillamente demostrar que la tecnología es posible y que vamos a ver cosas de este tipo. Luego se venderán o no se venderán. Yo mi duda es, y esto es curioso, porque dicen que la tele se enrolla, pero más bien te hace la cobra. No estoy seguro que sería más correcto. O sea, si decir que se enrolla o que te hace la cobra, me tiene preocupado. O sea, vas a ver la tele y de repente la tele se encoge. Esto para los niños tiene su ventaja, porque decir niños y desenrollas la tele. Bueno, me parece que tiene su utilidad. De todas formas, es curioso, precisamente en el marco del CES hablaba el CEO de la compañía de televisiones Vizio, se llama Vizio, os lo juro, con Z, que en Estados Unidos es muy muy popular y venden televisiones como churros, son bastante buenas y bastante baratas, pero es un fenómeno bastante de Estados Unidos. Y decía una cosa muy curiosa sobre el modelo de negocio de las televisiones. Es verdad que le sacan poco margen, los dispositivos cada vez son más baratos, tú puedes encontrar ya televisiones de 50 pulgadas 4K por 300-400 euros, o sea, estás viendo un desplome de los precios, pero ellos lo que dicen es que el modelo de negocio está luego en, una vez que la tienes, como además son televisiones inteligentes, pues conseguir que la vida útil se alargue un poquito más a través de conseguir ingresos pequeñitos. Tranquilo, una película allí, te hago una suscripción allá, llego a un acuerdo con un fabricante,
pero bueno,
de software por otro lado.
Lo que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Abrir una ventana a un posible consumo.
Como... Sí, que la tele casi es como una tienda más, ¿no? Donde poder comprar.
Un escaparate, ¿no?
Sí.
Nunca mejor dicho.
Y eso al fabricante le da ciertas ventajas. De hecho, Marta, yo creo que uno de los anuncios del CES de este año ha tenido que ver con la inclusión de software en una plataforma de hardware, ¿verdad?
Total. Además, bueno, lo iba a comentar, que sepáis, los usuarios de televisiones LG y de Samsung, que Apple va a estar disponible, entonces vamos a poder utilizar también iTunes en televisiones Samsung o en televisiones LG sin necesidad de tener el aparatito del Apple TV. Yo creo que esto, no sé si se ha dicho mucho o no, pero a mí me ha parecido importante, muy importante, ¿no?, que Apple haya dicho, oye, pues vamos a
abrirnos un poco más,
y vamos a negociar con estos fabricantes.
No es mala idea, porque principalmente Apple lo que no tiene es una televisión inteligente, ahí se ha quedado fuera del mercado y de hecho no ha querido entrar.
En este sentido, le falta el hardware, como bien dice Uriondo, entonces pues se tiene que aliar con estos fabricantes para poder meter su sistema y que podamos disfrutar de, bueno, pues de iTunes con sus películas, su música en todos los dispositivos. Yo creo que aquí está un poco la fuerza a la que pueden llegar, ¿no?, gracias a estas colaboraciones y a esta unión, y que la tele no sea algo solo para ver una serie de programas o una serie de, pues por ejemplo, Samsung TV o Android, que podamos ver todo lo que queramos en un mismo dispositivo.
Muy bien.
Y hay una cosa rápida, si
sí, me permites. Muy rápido.
Muy rápido. Teniendo en cuenta que en breve se estrena Juego de Tronos y que ya tenemos los primeros segundos de metraje, ha sucedido algo muy curioso, y es que había una exclusiva en televisiones inteligentes de HBO, que solamente la tenía Samsung, y en las últimas semanas el resto de fabricantes, tanto los de Android TV como LG, han roto esa exclusiva, con lo cual HBO va a poder disfrutarse, no sé, de televisiones inteligentes de muchas marcas diferentes justo de cara al estreno de Juego de Tronos. Que
estarás contento,
Chicos, os tengo que decir hasta la próxima. Oye, me ha gustado mucho hablar con vosotros. ¿Cuánto dura el CES? Dura todavía unos días.
Hasta, ¿no?, el 11.
Pues la semana que viene igual también volvemos a hablar de tecnología, si estás por aquí, Marta, ¿eh?
Aquí estaré.
Si estás disponible, Uriondo.